Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Prepárense para la columna de los ochentas con amor.
Arrancamos con la columna de los 80 con amor y vamos a estar hablando de una de las sagas de películas de terror, sobre todo el género slasher, más queridas por los fanáticos, ¿tá? Y es justamente la saga de Halloween, ¿tá? ¿Por qué esta saga estamos hablando de que la estoy situando en realidad en dentro de los 80? Y bueno, porque en realidad la saga original, como nosotros lo conocemos, tiene 6 películas, y dentro de esas 6 películas, la primera, que es 1978, pero después se encuentran Halloween 2 en el 81, Halloween 3 en el 82, Halloween 4 en el 88, Halloween 5 en el 89 y Halloween 6 en el 95. Por lo cual, en realidad, de 6 películas, 4 en los 80, y aparte, en realidad, por decirlo de alguna forma,
la otra.
Primera, en realidad, estando a finales de los 70, casi como a los 80, es como bastante para mencionar. Vamos a aclarar en realidad que las películas siguieron saliendo, ¿tá? Y Halloween H20, que fue la película que salió en el 20 aniversario de la película, fue desde el 98.
Era H20, yo pensé que era H2O.
No,
siempre cuando leí era Halloween H2O.
No, es la abreviatura de por Halloween 20, que es el 20 aniversario. Que, aparte, la película se llama 20 años después de eso tenemos las dos películas. Perdón, después vamos a decir. Son muchas las películas. La saga de Halloween son muchas y aparte la historia no es lineal. Las únicas que son lineales es hasta las 6. Y después, por ejemplo, Halloween H20, o sea, 20 años después, la línea, por ejemplo, temporal es como complicada. O sea, en realidad lo que hace es tomar cronológicamente, ¿no? Toma la 1 y la 2, y después en realidad sale, desconoce el de la 3 en adelante y se conecta ahí. Como el H20 fue un éxito, después salió Resurrection. Y después, por ejemplo, Halloween, la del 2007 y la del 2009, que son las de Rob Zombie, lo que hacen es como historias alternas de alguna forma en cuanto a cómo explicarlo. Mantiene la película, pero cambia como el origen de todo, lo cual es como bastante bizarro. Y después en el 2018 hay otro remake de vuelta que se llama Halloween, que sí conecta con la 1, y esa es y después de esa tenés Halloween Kills y Halloween Ends, ¿tá? Yo voy a explicar ahora toda esta confusión horrible de lo que es la saga de Halloween, que cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas, como habíamos dicho en su saga original, y después tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 terminando en el 2022. Y bueno, digamos que siendo Halloween, siendo 13, esperemos que después no salga ninguna película más. Porque aparte, una cosa que tiene Halloween es que Halloween tiene demasiados finales, ¿tá? Y eso quiere decir de que muchas veces han querido terminar la franquicia en algo que está bueno. Normalmente los finales tienden a estar bastante bien copados. Y después dicen, no, queremos reflotar esto. Y ahí te hacen unos cambios, unos embrollos que son bastante pedorros. La primera película de Halloween, que es la del 78, ¿tá? Dirigida por John Carpenter, es una película de bajo presupuesto. Es una película de $325,000. Que fue un éxito absurdo y le marcó la cancha después a películas puntuales, o sea todo lo que tiene que ver con películas Viernes 13 o por ejemplo otras películas, el formato slasher. O sea, medio que de alguna forma lo que hace esta película es casi que definir el concepto del slasher, ¿no? En esta película, por ejemplo, la gran protagonista de la película, que ha seguido por muchísimo tiempo, que es Jamie Lee Curtis, que hace el personaje de Laurie Strode, era casi que su primer película, y digamos que ganó muy poca plata, pero realmente la catapultó a la fama. esto de que la película haya sido un éxito es muy interesante porque en sí cuando la película se filma, no se esperaba que la película fuera el éxito que fue. Y por ejemplo, había un personaje que era medio clave, que querían buscar alguien que estuviera dentro del universo del cine de terror, que es el personaje interpretado, perdón, el personaje del Dr. Loomis, ¿tá? Que es interpretado por Donald Pleasence. Se le habían ofrecido originalmente a Christopher Lee y a Peter Cushing, o sea, grandes señores del cine de terror de todos los tiempos. Sí. Y ambos rechazaron la propuesta de la película.
Como para vender la película.
Claro, o sea, querían a alguien conocido dentro del universo en un papel que es medio de apoyo, por decirlo de alguna forma. Y no, ambos rechazaron la película. Al punto de que Christopher Lee llegó a admitir de que en realidad fue un grave error haber rechazado eso. El guión era bueno, pero que en realidad en su momento no estaba muy interesado. No, no, y hay que aclarar eso, o sea, la película es una película que era bajo presupuesto, sorprendió, porque en realidad el guión era sólido, o sea, era una película diferente para la época. Y hay que aclarar que eso, de que...
Sí, sí, o sea, recién aún estaba el slasher en sí.
Claro, y en realidad estoy escuchando a... Gastón está diciendo, sale la música. Pero bueno, importantísimo es, como decía, es que bueno, Christopher Lee se arrepiente de no haber participado en la película. Y bueno, y Peter Cushing es toda una eminencia. Justamente el personaje que interpreta al Dr. Loomis, que es interpretado por Donald Pleasence, es el que mejor paga en la película, y aparte es el actor que más plata recibió durante el rodaje, que fueron $25,000. Esto es información muy pedorra de Wikipedia, que lo pueden encontrar en cualquier lado, o sea, no hay no es nada extraordinario o algo diferente. No voy a contar mucho lo que es el tema del guión de la película.
$25,000 vale bastante, ¿no? Una película bajo presupuesto.
Bueno, sí.
Y $25,000 es bastante para una película bajo presupuesto.
Claro, o sea, pero vos imaginate el peso que tiene en $300,000, que era todo el presupuesto de la película, ¿no? Y estamos hablando de que no, sí, bueno, una película, no es una película casera, no, para nada. Es una película profesional, ¿está? Y hecho por uno de los padres del terror, como es John Carpenter. No digo, es una película zarpada, ¿está? Y Debra Hill, que es guionista en realidad y es parte de la productora, que en aquel momento era pareja de John Carpenter, ¿está? La película, como digo, fue un éxito. Un éxito tan grande que después automáticamente se confirma una segunda película, ¿tá? En el 81, o sea, los poquitos años después, ¿no? Lo importante de aclarar en realidad de esta película, ¿tá? Es que hay un cambio de estudio, o sea, realmente ahora sí es una película que va a las. Que va de. ¿Cómo es este? Con bastante más presupuesto, ¿tá? O sea, y eso hace que de alguna forma, cuando en realidad el estudio compra la película, tenía como un proyecto en donde de alguna forma se cagaban en lo que había el trabajo de John Carpenter y de Debra Hill, y quieren hacer como que las películas de Halloween, comprando el derecho de la película de Halloween, sean como películas unitarias con historias de alguna forma. Entonces, eso, con esa idea en realidad. De que las películas sean unitarias, cuando hacen Halloween 2, al final de la película, matan a Michael Myers. ¿Está? Y eso no es moco de pavo, o sea, porque ahí arrancamos con el famoso quilombo de Michael Myers, que son sus resurrecciones. ¿Está? La segunda película fue un éxito también, fue una gran película, por decirlo. Porque no solamente tenemos ese final espectacular en donde Michael Myers muere al final, pero la película es muy entretenida y tenemos esa continuación, aparte de vuelta, tenemos muy buenas actuaciones, mantenemos casi todo el cast de la película, y eso está bastante bueno. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a Halloween 3, que es Halloween 3, el día de la bruja, en realidad cambian los personajes, y eso hace como que, y bueno, ni siquiera está Michael Myers, ¿no? Y hay como un tema druídico y de Halloween y el asesinato de los niños, los sacrificios, la noche de brujas, digamos que de alguna forma es una de las peores películas de toda la saga. ¿Está? Y eso hace que la película en realidad se pierda bastante en la línea temporal. O sea, realmente es como que es una película que es apócrifa. O sea, realmente nosotros asociamos la saga de Halloween a Michael Myers, ¿tá? Y como mucho a Laurie también. Es la contraparte femenina que siempre es acosada por este asesino, ¿no?
Tratan de dar un enfoque distinto, pero no cuadró.
¿Qué pasa? En realidad, tanto Deborah Hill como John Carpenter tienen los derechos de Michael Myers, por lo cual en realidad cuando van a hacer la cuarta película, y acá es bastante importante aclarar esto, que es dirigida por otro, o sea, vamos a decir que los actores vienen cambiando y la película de John Carpenter, ¿tá? En el único momento que la dirige es la primera, ¿tá? Vamos a decir que John Carpenter después pasa al rol de productor, ¿tá? O sea, junto con Deborah Hill, que son productores de la 2 y la 3, pero para el regreso de Michael Myers, que es la cuarta, hay un cambio bastante grande y se resucita Michael Myers, que es la primera resurrección que tiene. La historia cambia en realidad, y acá es cuando tiene que ver directamente un poco con el cambio de rol. Tenemos ahora sí un desarrollo bastante más grande, realmente de vuelta tenemos un Michael Myers más copado, y aparte hay que aclarar eso, que en realidad se cambia de estudio de vuelta. Digamos que había un concepto que el estudio anterior no quería, que era hacer una película que fuera un poco más psicológica, que metiera un poco más de terror psicológico, ¿no? Y aparte es una película con mucho gore. ¿Qué pasa? Esto se vuelve muy interesante en el sentido que el estudio anterior dijo no, vamos a hacer una película lineal, ¿tá? De asesinatos, y el productor dijo no. Y ese decir que no hizo que la cuarta sea una de las mejores películas de Halloween de todos los tiempos. Es más, si vos tenés que decir las mejores películas de Halloween, la mayoría de los fanáticos te van a decir la 1, la 4, y después están entre la 2 y como le decís vos, la H2O. Así que está. Pero digamos que en ese sentido la saga ha evolucionado bastante y es bastante interesante. ¿Qué pasa? Después con la saga, con la película El regreso de Michael Myers, de vuelta arrancamos de... O sea, yo lo voy a tratar de hacer muy lineal y muy básico porque quiero lograr llegar a hacer todas las películas, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Acá en realidad ya estamos en este salto temporal que fue el 88, que fue esa demora con cambio de productor atrás. Entonces, una vez que la película tuvo éxito, que es la cuarta película que digo fue bastante buena, enseguida salió la película del 89, en donde Michael de alguna forma es derrotado de vuelta. Y se le busca como una especie como de final, ¿tá? Una película que de vuelta empieza a recaudar bastante plata, que sale enseguida, pues la 88-89, son las películas más pegadas de todas las A. Pero esta película, esta quinta, en realidad tiene muchísimos agujeros de guión, ¿no? O sea, la 4 fue un éxito, la productora dijo, enseguida saquemos otra, y no tenían el guión pronto cuando van a hacer la 5, ¿tá? Al punto que tienen que inventar hasta un personaje para tratar de amalgamar las ideas locas que tenían, como para que tuviera, o sea, es directamente un personaje, es una especie de Deus Ex Machina, como para poder continuar y de forma lineal las ideas buenas que tenían para hacer la película, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa? La película es una caga. Literalmente al punto de que la siguiente película, que es la película número 6, yo ahora no recuerdo si fue direct to video, pero me parece que sí, que es La Maldición de Michael Myers, que es donde este personaje que fue inventado, que era como un personaje medio enigmático, esta película quinta, que es bastante floja, digamos que de alguna forma se le cambia el concepto de que en realidad el personaje es un personaje negro, que es un hombre negro vestido, lo vuelven a vincular con el manicomio, si no me equivoco, es de la 3. Y le dan como un giro al personaje con un culto druídico y que no sé yo sé cuánto. Está, acá es cuando el universo de Michael Myers derrapa completamente. La película es malísima, ¿está? No tan mala como la 3, que es la que es la película sin Michael Myers, pero igual es bastante mala. Y eso hace una cosa que sea que cuando van a sacar la película del 20 aniversario, ¿está? Que es la 20 Years Later. Toda la parte, como decía, la 3, que es la primera con Michael Myers en adelante, la suprimen, entonces esta se conecta directamente con la 1 y la 2. ¿Está? Michael Myers no murió, y bueno, 20 años después lo que está pasando con los mismos protagonistas y con una Jamie Lee Curtis veterana, o sea, 20 años mayor a lo que había aparecido en la película. ¿Está? La película es un éxito, tiene un final que está espectacular, es genial, al punto que está tan buena que enseguida de eso te sacan Halloween Resurrection. ¿Está? Me habías matado en el 98, me habías matado a Michael Myers. Ahora tenía un final lógico, un final que estaba interesante, que estaba copado. Y me lo resucitas con un arco argumental que es una pija.
Me encanta. ¿Cómo es que lo reviven?
¿Eh? Que en realidad Jamie Lee
Curtis
no mató a Michael Myers. Mató a otra persona. Michael Myers, de alguna forma, en un plot brillante, le puso la máscara a otra persona y le trituró la garganta, entonces no podía comunicarse. Y Jamie Lee Curtis, cuando lo ve, lo mata.
Ah, no me acordaba.
¿Viste? Estoy tratando de no hacer spoiler con respecto a qué es lo que va a hacer Michael Myers en cada película y todo, pero vos, si querés preguntarme, porque está. Yo creo que en realidad eso hace que la película sea como una Resurrection, bueno, 2002, una cagada total, ¿está? De vuelta, matan la franquicia. Y aparte quiero aclarar, o sea, Halloween Resurrection es una película que cambia hasta la tónica. O sea, es una película que, o sea, 20 años tenía como algunos guiños. Entonces tenía, por ejemplo, de alguna forma tenía elementos de otras películas clásicas de los slasher. Era como un homenaje, ¿está? H20 era el cierre, el asado, con un homenaje a lo que era el universo de los slasher films, como Halloween había sido una influencia tan grande. Scream. Entonces tenés elementos de Scream, tenés elementos de Psicosis, elementos, por ejemplo, de otras películas de Wes Craven. Realmente, de Viernes 13 también, o sea, tenés esas cosas que vos decís, vos, está bueno, realmente era tremendo homenaje, era el cierre perfecto, ¿está? Lo cagaron con Resurrection. Aparte de Resurrection, fueron a tipo full terraja, ¿no? O sea, metés celebridades en la película, no al estilo de Paris Hilton, pero sí metes una Tyra Banks, ¿está? Metés al rapero de turno, ¿está? El que está, viste que la típica de los raperos les encanta aparecer en el cine, ¿está? Y Halloween Resurrection es la peor película de toda la saga de Halloween. ¿Está?
Y esto me parece que ya no me acuerdo mucho de Resurrection, porque me acuerdo de haberla visto.
Si la viste.
No, de que no, mencionar de que ahora viene el póster, me vas a acordar mucho de Scream. Igual, yo considero, no he visto todas Resurrection, no me acuerdo si la terminé de ver, pero para mí la peor de todo es Halloween, el inicio, la de 2007. Esa a ver, ¿tú la has visto alguna? Y no me aburren tanto, pero la de 2007 es un asco.
Acá quiero aclarar una cosa que es importante, sí, ¿no? ¿Qué pasa? La Halloween del 2007 en realidad es... Halloween tocó tanto fondo en el 2002, ¿está? Que Rob Zombie, el músico y que también es director de cine, le dieron como libertad creativa de reiniciar la saga, y él lo que hizo fue agarrar como parte de la historia original y cambiarla en muchas cosas. O sea, ya Michael Myers en realidad es un asesino serial, pero porque está loco, no porque haya unas cosas sobrenaturales vinculadas a él. Siempre igual le da como un jueguito de hay algo sobrenatural, pero no lo es, ¿está? Y busca como hacer una película más humana en donde tenga que ver más con la decadencia del personaje y la persona. Es directamente como repensar la historia, ¿no? O sea, no es una continuación, es como un reinicio en realidad de la saga. Y Rob Zombie hace dos, y la tercera, que va a ser como el cierre de la trilogía que quería hacer, también pasa, hay un cambio en realidad en lo que tiene que ver con estudio, pierde los derechos y no la pueden hacer. ¿Está?
Está.
Después entonces, ¿qué pasa? De alguna forma, tenemos el 2007, el 2009, y eso, digamos que de alguna forma lo que hace es dividir en realidad los fanáticos. Los fanáticos que estaban copados con la película clásica, no les gusta para nada, la odian, toda la saga Rob Zombie, que son solamente dos películas. Y los que de alguna forma dicen, bueno, está, pero es un remake, lo voy a ver con otros ojos, no sé cuánto, la disfrutan y dicen que no está tan mala. Entonces ahí hay como bastantes líneas de si son las peores o no son las peores. Igual peores que la de Tyra Banks, ¿sabes? Digo, no existen. O la del 3, que
sí, tenía
¿no? Y eso hizo sí, que. Sí. ¿Qué
es
pasa? Que
la 3 personalmente puede ser otra película.
¿Qué pasa? Una cosa que notaron en realidad los estudios grandes fue de que por más que las de Rob Zombie fueron un fracaso, solamente el título llamó mucho la atención. Realmente no estamos, o sea, hay como un revival de los 80, digo, ya sea Stranger Things, ya sea algo. Entonces en el 2018 sale una película de Halloween que vendría a ser como un remake, pero no es un remake, sino que es una continuación directa de la de 1978 con una historia diferente. O sea, Michael Myers no muere, o sea, la segunda película no pasa, esto conecta directamente con la del 78, y la película en realidad, como secuela directa 40 años después, ¿tá? Con Michael Myers cerrado en institución mental, tiene que ver con el tema de que Michael Myers escapa del manicomio, y yo sé, digamos que lo que pasa es que es un éxito porque todos esos fanáticos que habían odiado las películas de Rob Zombie, esta que continúa directamente con la original del 78, la amaron. ¿Está?
A mí, justamente, esta es la que más me gustó. Fue por el hecho del personaje de Laurie. De que todos estos años se estuvo preparando para cuando venga Myers. Y como que la mina se pone mal de la cabeza. Que al final tiene la razón, pero es como que se desasocia y se pierde toda su humanidad. Y es como está chapita ya la vieja. Y tal, porque Jamie Lee Curtis, ¿no? O sea, corazos.
Una cosa importante en realidad, clara, de esta película es que, independiente de eso, le cambiaron un concepto del guión que es fundamental. Y es que Lori no es hermana de Michael en esta saga. ¿Ah? Que no es moco de pavo. Es un cambio bastante grande en la historia. ¿Tá? Y que, bueno, la película del 18, genera que en realidad después salga Halloween Kills, que es una película que está, no sé si se terminó de estrenar o no, porque con el tema del COVID creo que sale este año.
Sale Halloween, según Kills. Esto sale supuestamente en el 15 de octubre.
¿Está? Una película en la que va a ser una continuación directa de la del 2018. Y que aparte lo van a anunciar como. Lo van a anunciar, no. Lo anunciaron en realidad como una trilogía. Porque acuérdense que Halloween Kills en realidad es una película que estaba pensada para que se estrenara. En el 2020, ¿no? Una película que obviamente con el tema del COVID no se estrenó, se va a terminar estrenando este año, y en realidad era como parte de una trilogía, y supuestamente la última película que estaba anunciada para el 2022, que es Halloween Ends, donde de vuelta matan a Michael Myers, y con esto estamos hablando de que es la cuarta vez que lo matan, ¿tá? Quinta vez, perdón, que lo matan en la saga, ¿está? Porque cada tanto tienen que terminarla y después normalmente, pero una cosa que pasa es cada vez que matan a Michael Myers como que termina bien y lo resucitan de una forma y normalmente bastante peor, ¿tá? A mi gusto creo que la peor
es como le erró el tiro o justo rebotó,
es que en realidad de la saga original, que por suerte se continuó y se cortó, ¿no? O sea, ya con la 5 o la 6 las reapariciones de Michael Myers son de pedorras para arriba, ¿no? Digo, eso es como muy triste. Pero bueno, esta saga en realidad, como digo, o sea, el concepto de saga de película de terror, y este concepto de saga es fundamental, porque nosotros lo vamos a ver primero con Halloween, y después fórmula se va a repetir. O sea, lo vamos a repetir con Viernes 13, lo vamos a repetir Nightmares on Elm Street, o sea, las de Freddy Krueger, ¿tá? Lo vamos a repetir hasta con Child's Play, que son las de, ¿cómo es este? Las de Chucky. O sea, es una fórmula que se repite, en donde, por desgracia, pasa siempre en todas las películas, en donde el villano muere y realmente no muere y reaparece en las películas siguientes, ¿tá? Pero eso de que el villano muera de alguna forma, porque es como termina el coso, y después resucite porque el estudio quiere seguir currando con eso, bueno, nace casi de alguna forma, espiritualmente, en esta saga de Halloween, y nace porque justamente el estudio tenía otros intereses con respecto a la historia, y ahí es cuando los intereses económicos van por encima de la historia. ¿No?
Sí, porque el dinero.
Una cosa también que quiero decir es que el concepto de la máscara de Halloween es espectacular. ¿Tá? O sea, Freddy Krueger en realidad tiene la cara quemada y capaz que su elemento más icónico es el guante. Jason, el elemento más icónico es la máscara de hockey. Pero la máscara de látex de Michael Myers es algo que es espectacular, y digamos, ¿por qué es espectacular en sí mismo? Porque es una cosa friki. ¿Vos sabés qué es esa máscara de látex? ¿Te parece que la inventaron para la película?
Pensé que sí, ¿de qué? O sea, ¿no tiene una explicación?
Sí, la explicación es que en realidad la película es un modelo de látex del rostro del personaje del Capitán Kirk de la franquicia de Star Trek. ¿Está? Es William Shatner.
¿Qué le pasó? Feo. Muy feo.
Es William Shatner horrible, que no se parece en nada, pero que esa máscara se comercializó. Y como se comercializó y era bizarra, la usaron para la película.
O sea que la máscara realmente existió con un fin. Que era el
hay que aclarar que la máscara la máscara ha tenido cambios. Han tenido cambios históricos, cada vez tiene menos pelo, cada vez parece más de monstruo. Porque claro, ahora ya es un factor icónico en realidad de la saga. Pero bueno, es como el arma. O sea, en realidad, vamos a ver que Michael Myers ha usado varias armas en sí, pero el arma más icónica de él es el cuchillo de cocina. Mientras que, por ejemplo, Jason normalmente o lo vemos con un machete o lo vemos con una motosierra. Como sí, Leatherface, normalmente es con una motosierra, ¿no?
Sí. Es que igual eso, en el slasher siempre tratan de poner al villano con el arma icónica. Por ejemplo, en Scream es el cuchillo de cocina también. Ahora el Leatherface.
Sí, o sea, creo que en realidad después hay una cosa que es como bastante interesante de mencionar o de aclarar. Es el hecho de después, al momento de matar, son bastante creativos. O sea, de repente tiene un cuchillo de cocina, pero lo entierra contra un gancho que está en el piso, que ese gancho en realidad lo remolca hasta una máquina de procesar carne y lo termina destrozando. ¿No?
Sí.
Pero bueno. Les cuento nada más que la película Halloween, creo que ahora la pusieron en, no me acuerdo si es en HBO Max o en Netflix, pero que está de vuelta en el catálogo y van a seguir subiendo todas, o al menos gran parte de las películas de Halloween, de aquí a Halloween. En Estados Unidos justamente ya arrancaron ellos en la temporada de Halloween, o sea, a partir de septiembre, o sea, el mes antes a Halloween, normalmente ya en Estados Unidos se empieza a comercializar y a marketingear de alguna forma, de la misma forma que nosotros, por ejemplo, en septiembre en los shoppings ya te arman el árbol de Navidad. Así que bueno, eso. Cópense, es una buena saga de cine, es un género súper interesante para verlo y está. Nada más eso. Creo que desde los 80 con amor, si logra hacer que alguien vea la película Halloween, ya es misión cumplida. Así que está.
Y bueno, entonces con eso nos despedimos, ¿no? Muchachos.
Sí.
Muchas gracias de vuelta por acompañarnos otro viernes.
Las 8, entonces.
Sí, exactamente. Muchas gracias por acompañarnos otro viernes. Y nos vemos el próximo viernes a las 8. Adiós.
Gracias por seguir las indicaciones y mantenerse vivos. Los esperamos en el próximo programa de Universo Alternativo.
nuclear launch detected.